5:21 de la mañana y ahora sí es momento de que hablemos de la violenta erupción del volcán de Tonga del pasado 15 de enero. Este pequeño país, que está formado por 170 islas, se encuentra en el Pacífico Sur y seguro que sabes que fue azotado hace nada, unos días, por un tsunami producido por la erupción de un volcán subterráneo. Desde ese momento, desde el 15 de enero, han fallecido 3 personas. Una de las víctimas es una mujer de 65 años, residente en la isla de Mango, una de las islas que ha quedado completamente arrasada. También ha fallecido un hombre de 49 años que habitaba la isla de Nomuka. Y la tercera persona fallecida es una mujer británica que fue arrastrada por las aguas cuando intentaba poner a salvo a sus perros. Además, hay graves daños en las aldeas y hay 80.000 personas afectadas que han tenido que desplazarse. Un desastre sin precedentes, así lo ha calificado el gobierno de Tonga. ¿Cómo se explica la erupción de este volcán? ¿Se podía haber predecido? Para responder a estas preguntas tenemos hoy al experto en vulcanología y director del Instituto de Geociencias del CSIC, a Joan Martí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la zona continúa gravemente afectada, las ayudas siguen llegando, sobre todo en barcos de voluntarios desde Nueva Zelanda y desde Australia. Yo lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo se explica la erupción de este volcán?
Bueno, este volcán no es, digamos, extraño dentro de la zona donde se encuentra, digamos, situado. Es toda la zona esta de la zona pacífica, donde hay todo el cinturón de fuego del Pacífico, que hay toda una serie de volcanes asociados a lo que llamamos zonas de subducción, donde hay una placa tectónica que se hunde dentro de otra. Y son volcanes que tienen un carácter explosivo, tienen, digamos, cantidad de gas importante dentro del magma, y esta erupción pues ha sido lo que ha ocurrido, es decir, una erupción explosiva fuerte que ha destruido una parte del propio edificio volcánico y ha causado la emisión de cenizas afectando una zona amplia alrededor de la zona de emisión, y también ha causado el efecto ha provocado un tsunami que también ha afectado pues unas zonas importantes alrededor de la zona de emisión, ¿no? Entonces, eso es un poco la derivación de un fenómeno volcánico que cuando se produce en una localización como la de este volcán, es decir, que es una isla volcánica, por tanto, agua por todos lados, y es susceptible de generar ese tipo de cadena de eventos, de cadena de procesos, que no solamente es la propia erupción, sino también, por eso, aquí, por ejemplo, el caso del tsunami, ¿no?
En realidad, las erupciones explosivas de este tipo son bastante frecuentes en esta zona del planeta, como contabas. El anillo de fuego concentra las regiones sísmicas y volcánicas más importantes. ¿Se podía predecir qué probabilidades había de que esto sucediera?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, a ver, todo depende siempre de si es una zona que estaba vigilada, es decir, si había un sistema de monitorización volcánica que controlaba la actividad en la zona en concreto, o si no lo había. A veces hay volcanes que no están vigilados, no tienen sistemas de monitorización y, por tanto, hacen erupción sin que nosotros nos demos cuenta de lo que se estaba preparando. Entonces, eso siempre depende del grado de alerta que tengamos y de vigilancia que tengamos sobre esos volcanes. En este caso concreto, desconozco si había una monitorización más o menos en tiempo real y bien establecida en la zona o no. Entonces, en ese sentido, es el problema que tenemos, ¿no? Los volcanes, en principio, la mayoría de erupciones marcan síntomas de reactivación o de preparación de la erupción suficientemente antes de que el fenómeno ocurra. O sea, eso no quiere decir que podamos detener el fenómeno. El fenómeno es imposible detenerlo, ¿no? Pero sí podemos saber que seguramente va a ocurrir. El problema está en si aplicamos esas medidas adecuadamente. Por ejemplo, no todos, lo que he dicho antes, no todos los volcanes están vigilados, no todos los volcanes tienen sistemas de monitorización, no en todos los volcanes se hace un análisis de la peligrosidad volcánica, es decir, de saber, en caso de que entre en erupción, qué tipo de erupción es la que van a hacer. Y claro, entonces a veces pues hay sorpresas, ¿no? Pero en este caso concreto, ya digo, no desconozco la preparación que había previa a la erupción. Y bueno, visto desde lejos parece que ha sido una sorpresa, pero me gustaría conocer los datos de la zona, ¿no? De si realmente se estaba vigilando o no.
Claro, Joan. ¿Cuál es el criterio para poner estos sistemas de monitorización en unos volcanes y en otros no? ¿Y cómo funcionan estos sistemas?
Aquí hay dos criterios que son importantes. El primero es considerar, o sea, identificar el volcán como potencialmente activo. Si nosotros en el mundo hay del orden de unos 1.500 volcanes o zonas volcánicas que son potencialmente activas, entonces la primera cosa que hay que hacer es saber si la nuestra o nuestro volcán es un volcán de estos que podemos considerar activos o no. Una vez eso está claro, y eso viene a través de un conocimiento científico de la actividad pasada y la actividad actual de ese volcán, hay que decidir si se puede instrumentalizar, si se puede poner un sistema de vigilancia con redes de sismógrafos, de GPS, de mediciones de gases, etcétera, ¿no? Y eso ya depende un poco también de la capacidad económica que tengamos. Es decir, no todas las zonas volcánicas o todos los volcanes están en zonas donde hay potencial económico que permita dedicar dinero a esa vigilancia, ¿no? Entonces, por eso a veces pues está más restringida. Y también otras veces es simplemente porque todavía tenemos un desconocimiento científico de cómo ese volcán ha funcionado y lo que podría hacer en el futuro, ¿no? Entonces, esos dos factores, conocimiento y disponibilidad de medios, es lo que nos hace determinar si tenemos el volcán bajo control o no.
¿Cuál es el criterio? Hablamos de muchos volcanes en estos días, pero yo creo que habría que aclarar primero qué son realmente y cómo se forman. ¿Por qué ha sido tan violenta la erupción en este caso?
En este caso yo creo que ha habido un error. Este volcán realmente no es un volcán submarino, es un volcán subaéreo, o sea, la isla ya estaba formada, lo que sí es una isla volcánica, ¿vale? Pero digamos, el volcán, al principio se decía que era un volcán submarino y a las primeras noticias que vi que era un volcán submarino, y ahí me extrañaba esa onda de choque que había hecho en la atmósfera, ¿no? Pero no, después ya viéndolo, este es un volcán, pues por ejemplo, como otros famosos que han ocurrido en la historia reciente, por ejemplo Krakatoa en Indonesia en el siglo XIX, que hizo una erupción mucho incluso más grande que esta, mucho más grande, porque creó una caldera volcánica en el centro, pero son volcanes de ese tipo, ¿no? Entonces son ya islas volcánicas, o sea, el edificio volcánico ya se ha desarrollado, está por encima del nivel del mar, por tanto, es una erupción volcánica subaérea, no realmente submarina. Lo que pasa que en un entorno rodeado por mar, o sea, ha habido una en este caso concreto ha habido la desaparición de una gran parte del edificio volcánico que se habrá pulverizado en la erupción. No sé si ha habido también fenómenos de colapso del edificio central hacia la cámara magmática, eso no, tampoco lo sé, no lo puedo decir. Pero bueno, en cualquier caso ha generado las condiciones para ese tsunami, esa gran explosión. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Pues porque los magmas, o sea, esa roca fundida que hay en el interior del volcán, por ejemplo, si lo comparamos con este que nos ocurrió ahora aquí en La Palma hace poco tiempo, pues estos volcanes como este de Tonga son mucho más explosivos, tienen muchísimo más gas disuelto dentro. Entonces, en el momento que tienen suficiente cantidad de gas, suficiente sobrepresión como para romper la roca que tienen por encima, lo hacen de forma muy explosiva. Y este es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, es un volcán que bueno, es una erupción explosiva de tipo entre vulcaniano a un poco más explosiva. Y es, bueno, y al darse, si hubiese dado en el medio de un continente, pues seguramente habría sido los efectos mucho menores, pero al darse en una isla volcánica, pues también ha afectado la lámina de, bueno, lo que es el agua del mar, la superficie del mar, y ha creado un tsunami.
En España, por ejemplo, se han registrado cambios en la presión atmosférica tras la erupción del volcán. ¿Qué es lo que sabemos de su onda de choque? ¿Hasta dónde ha llegado?
Bueno, esta onda de choque en realidad se ha transmitido a nivel global, es decir, es una expansión, una explosión, por tanto una compresión del aire que tiene por encima y la zona de donde se produjo esa erupción, y eso se transmite a lo largo de toda la atmósfera. Entonces es realmente se ha ido recogiendo casi a nivel global, porque la atmósfera es una capa que envuelve la Tierra y tiene la capacidad de reflejar ese tipo de movimientos, esas ondas de compresión, que son las ondas sónicas o supersónicas que se generaron en esa explosión.
Joan, sabemos además que las consecuencias de la erupción no solamente se sintieron en el archipiélago, sino que a 10.000 kilómetros del volcán en Perú han fallecido dos personas por un oleaje anormalmente alto. ¿Qué otras futuras consecuencias meteorológicas pueden generarse por esta explosión?
Bueno, yo no lo sé, porque aquí habría que ver si la cantidad de ceniza que ha sido emitida a la atmósfera, eso creó ese volcán, si no he leído mal, ha generado una columna eruptiva de unos 20 kilómetros de alto. Evidentemente eso implica una cantidad importante de ceniza volcánica y de materiales y gases que van a ir a parar a la atmósfera, y que eso es, bueno, se va a ir mezclando con zonas importantes de las capas altas de la atmósfera, y pueden producir efectos de tipo climático, pero pueden ser relativamente puntuales, porque todo depende de la cantidad de ceniza que se haya emitido, ¿no? Yo no creo que haya sido muy importante, o sea, ha habido otras erupciones con mayores volúmenes de ceniza emitidas a la atmósfera, y esas han provocado efectos que han sido después observados a nivel de efecto climático al cabo de un año, ¿no?, más o menos. Pero aquí básicamente lo que se ha visto de entrada ha sido ese efecto de la onda de choque, pero veremos si la ceniza que se ha emitido es suficiente como para causar algún cambio más en los próximos meses.
Imagínate. Bueno, Joan, para terminar y para que nos situemos, ¿podemos hablar de una amenaza de este tipo de volcanes? Tenemos que estar alerta ahora en los próximos meses. ¿Es muy probable que haya otra erupción de estas características?
Bueno, en ese sentido siempre hay que estar alerta. Es decir, este tipo de volcanes van a seguir funcionando, y todos los volcanes hay que tenerlos en cuenta. Sean más peligrosos, sean menos peligrosos, sobre todo hay que tenerlos en cuenta cuando los tenemos cerca de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos quienes hemos invadido el hábitat, digamos, de los volcanes, o sea, nos hemos puesto a su alrededor, y por tanto esa interacción entre el volcán, la naturaleza y el hombre es lo que crea el riesgo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues bueno, los volcanes activos siempre hay que tenerlos en cuenta. Los volcanes activos, las erupciones no son todas como la que hemos visto en La Palma, eso también hay que tenerlo muy, muy claro. Esa erupción fue una erupción relativamente pequeña, que sí ha hecho mucha afectación, pero hay volcanes con mucha potencialidad, con potencialidad mucho más alta a nivel de destructivo y de afectación, y hay muchos volcanes potencialmente, digamos, preparados para hacer erupción. Por tanto, el tema de la vigilancia volcánica es muy importante, al igual que también el tema del conocimiento científico de los volcanes. Por tanto, sí, sí, alerta y no bajar la guardia.
Pues seguiremos pendientes. Joan Martí, experto en volcanología y director del Instituto de Geociencias del CSIC. Gracias de verdad por atendernos hoy y arrojar luz sobre este tema. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Joan. 5:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.